Una importante distinción que entrega la Universidad Nacional de Cuyo se trata del reconocimiento María Elisa Norton, que estimula y reconoce la dedicación para avanzar en los estudios y alcanzar sus títulos a los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo. Andrés, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día, Martín, y buen día a toda la audiencia.
Bueno, Andresito, contanos un poco, digo yo Andresito, y disculpas por la confianza, porque de alguna manera te reconozco desde hace muchísimo tiempo. Andrés, para quienes tuvieron la suerte de conocerlo, es nieto del profesor Quique Scalise, todo un emblema dentro de la educación sanrafaelina, ¿no? Así que bueno, para mí fue una persona que influyó determinantemente en mi personalidad, como en la de muchísimos otros, diría, varias generaciones de jóvenes sanrafaelinos, ¿no? Crecimos al influjo de el Quique y ese tradicional vozarrón y ese carácter que tenía para enseñarnos cosas buenas, ¿no? Andresito, decía, recibiste este reconocimiento que de alguna manera pone en valor la dedicación con que ustedes estudian. ¿Qué significó para vos? Contanos puntualmente.
Bueno, mira, en principio al principio fue medio raro, porque medio que no sabíamos mucho de qué venía la cosa, y nada, después ya sobre el día de la mención, bueno, nos fuimos enterando un poquito más de qué se trataba, y la verdad que nada, está bueno el hecho de que reconozcan, no solo en mi caso, sino en general, el hecho de que bueno, que la facultad no es solo una nota, no es solo un final, sino es el día a día, el estudiar día a día, el cursar día a día, el tratar de llevar una vida lo más normal posible, a la par de tener dentro de lo posible un buen desempeño académico. Entonces es como un empujoncito extra, una ayuda extra.
Un estímulo, ¿no? Que en eso consiste. Dijiste algo particular, ¿no? Y que tiene que ver con la circunstancia, tratar de llevarlo lo mejor que se pueda o de la forma más normal posible. Contale a nuestra audiencia, porque es un poco, digo, no es posible a través de esta nota de la radio. Si estuviéramos en televisión, obviamente la gente podría ver la imagen tuya y darse una idea de qué estamos hablando. Contale un poco cuáles son tus limitaciones, en qué circunstancia te encontrás, a qué se debe esta situación que tenés vos, Andresito, contanos, por favor.
Mira, en mi caso particular yo tengo una patología crónica, uh-huh, que se llama artrogrifosis múltiple congénita, que es una enfermedad un tanto extraña, que lo que hace es, en mi caso particular, limitaciones en cuanto a lo que es la parte motora, es decir, movimientos. El hecho de trasladarme, si bien yo camino, no puedo caminar largas distancias, como consecuencia de algunos dolores y demás. Y bueno, esa limitación muchas veces requiere de algún tipo de adaptación extra a lo que al momento de llevar una vida normal. Si bien yo llevo una vida casi normal, tengo, por ejemplo, grandes inconvenientes, porque gracias a Dios mi familia me acompaña un montón, pero en lo que es el transporte. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que me dificulta un poco el hecho de estudiar.
Andresito, antes que nada también quiero preguntarte, conté sí. Nuestra audiencia, ¿qué edad tenés, Andrés?
Yo 21.
21. ¿Y cómo te van los estudios? ¿En qué año de cursado te encontrás?
Yo estoy en el cuarto año de la carrera.
De Ciencias Económicas, Contador Público.
De Ciencias Económicas. Es la facultad, es la delegación de San Rafael de la UCUL.
Bien, pero digo, ¿como Contador Público, en Contabilidad estás estudiando o
como
Economía?
Como Contador Público, exacto. Bien. Una carrera de 5 años, bueno, yo estoy cursando el cuarto año.
Andrés, en cuanto a esta enfermedad que nos nombraste, que tiene ese nombre tan raro y tan extraño, ¿cómo se llama?
Artrogrifosis múltiple congénita.
Artrogrifosis múltiple congénita. ¿Qué grado de incidencia tiene sobre la población esa enfermedad? No sé si tenés ese dato.
Mira, casualmente el dato de la casuística lo tuve a través tuyo. Ajá. cuando hace un par de años también tuvimos una charla.
Hicimos una nota,
por radio,
¿sí?
Y si no se ha modificado la casuística, es 1 en 3.000.
¿1 en 3.000? Bueno, por eso te preguntaba el dato, porque más allá de todas las circunstancias, me imagino que en más de una oportunidad se te habrá planteado ese interrogante, esa pregunta inquietante, ¿no? De decir, ¿por qué justo a mí me vino a tocar esta circunstancia? ¿Y cómo eso ha condicionado tu vida? Y fundamentalmente quiero que le cuentes, no solo a la audiencia, sino también especialmente a los más jóvenes, ¿cómo te manejás frente a toda esas limitaciones, ese condicionamiento que tiene tu vida? ¿Cómo has enfrentado esa parte, Andrés?
Mira, tomando la primera parte de la pregunta que vos decías, ¿por qué a mí?
Sí.
Muchas veces o uno se pregunta, ¿y por qué a mí no?
O sea, claro.
¿Qué tengo yo de distinto de que no me pueda pasar a mí? Mm. Obviamente no es fácil, muchas veces, sobre todo cuando uno es más chico, por ahí nota o hubo cosas que no pude hacer como consecuencia de la enfermedad, pero también pude hacer otro montón de cosas que quizás me ayudaron y me formaron para el futuro, ¿no?
Claro.
¿Qué sé yo? Lo que te dan por un lado, te lo quitan, claro. Lo que te quitan por un lado, te lo dan por el otro, perdón.
Está claro.
Entonces, nada, no es fácil, porque bueno, pues muchas veces uno se cansa o le presta más atención a la parte del vaso vacío que a la parte del vaso lleno.
Bueno, bueno, ahí va un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo mantenés la actitud positiva? ¿Cómo mantenés una buena sensación, un estado de ánimo? Porque obviamente, a veces la carga es pesada, y cuando uno dice, la tengo toda difícil, me toca jugar en las peores condiciones, tengo el piso mojado, tengo viento en contra, tengo todo. Y uno por ahí se cansa de esas circunstancias, o a veces también pienso, nos pasa a nosotros, y particularmente a mí, ¿no? Pensamos que la vida es injusta con nosotros y no reconoce lo bueno que somos y el esfuerzo que hacemos. ¿Cómo manejas esa parte cuando te atacan esos sentimientos, esas ideas? No sé si te ocurre eso también, ¿no?
En principio, siempre, al principio en contra de mi voluntad, pero yo siempre he hecho terapia, que quizá que no, eso ayuda bastante. Y obviamente hay veces que es más fácil llevarlo y otras veces que no. Muchas veces, o por lo menos lo que yo hago es o lo que yo veo, trato de ver, es que bueno, lamentablemente hay gente que está peor. Y no es mal de mucho consuelo de tonto ni nada por el estilo, pero bueno, por ahí tratar de decir, bueno, esto es lo que tengo, agradezco lo que tengo.
Mira.
Y trato de hacer o trato de sacar lo mejor con las cartas que me tocaron jugar, porque si no, por ahí es muy común o se tiende a victimizar, entre comillas, a aquellos que tienen algún tipo de dificultad.
Sí, claro.
Y por ahí, no con mala intención ni nada por el estilo, sino por una cuestión hasta muchas veces protectora de estas situaciones, que quiera que no, en el fondo te termina limitando mucho más que la patología que te limita de base. Entonces por ahí es algo que en mi familia siempre me inculcaron, y por ahí hay mucha gente que lo ve afuera y dice, esta gente está loca. Yo fui y seré uno más en mi casa, con respecto a mis hermanos, con respecto a mis amigos, mi familia son toda gente deportista, y si bien yo no hago ni el 2% de lo que hacen ellos, siempre me propusieron o me llevaron a hacer cosas, desde subirme una bicicleta cuando tenía 4 años, que era un... estaba... era... la verdad que es muy raro.
Sí, me imagino.
Mandarme a cualquier deporte que a mí se me cruzara a hacer, me mandaban. Y digo, cito el caso del deporte o como un a modo de ejemplo, pero digo, siempre me trataron como si fuera normal.
Claro.
Y con limitaciones, con
bueno,
cuidado,
es, o sea, que...
tampoco la inconsciencia,
¿sí?
Pero sí... y nada, eso, quiera que no, te te ayuda.
Claramente. Bueno, es que cada uno de nosotros tiene sus circunstancias, ¿no? Y a su modo, todos tenemos una suerte de normalidad, distinta en cada caso, pero es así. Más allá de la impronta y obviamente el espíritu, y yo insisto en esta figura que para mí es determinante, el espíritu de tu abuelo, del Quique, aparece ahí en esa postura frente a la adversidad y en esa sonrisa que no se te borra del rostro, o que por lo menos no se te borra del alma, ¿no? Esa actitud positiva de pretender encararlo todo con la misma energía, con la misma fuerza. Pero ahí hay un capítulo muy especial, obviamente, y reconozco en esto lo que acabas de decir, tu familia, que es el refugio que todos tenemos y que nos potencia, nos ayuda, pero también hay un capítulo especial, me parece, entre tus amigos, los chicos con los que te tocó crecer en la escuela, en los clubes. ¿Qué importancia ha tenido este aporte, la ayuda, el sostén que te han dado tus amigos? ¿Cómo te ha ido en esa parte?
El grupo de amigos que pude formar a lo largo de los años, de lo que fue el colegio sobre todo, y después algunas participaciones que tuve en algunos otros sectores, como puede ser el grupo misionero de la parroquia donde voy, uh-huh. Alguna que otra vez, algunos congresos y demás. Mi grupo de amigos siempre han sido muy, muy presentes, y a la vez también conocían mis limitaciones y nunca me pusieron en una situación incómoda de decir que por ahí, sobre todo en la adolescencia, se da mucho, bueno, si no salís con nosotros no pasa nada. Por ahí como que te empezás a
aislar,
y en el caso, por ejemplo, de mis amigos, salían el sábado a la noche, el domingo había encuentro de gabinete en mi casa y me contaban qué es lo que pasaba el sábado a la noche. O sea,
haciéndote participar, que no te sintieras segregado.
Y también se adaptaban, a ver, bueno, ¿a dónde vamos? Che, ¿y este puede ir o no puede? Claro. O no puede ir. Y bueno, eso en el fondo también se los agradezco, porque el hecho del grupo de amigos es muy importante también en la vida de una persona, y el hecho de tener un grupo tan consolidado, tan lindo, tan sano, está bueno.
Seguro que sí. Andrés, te agradecemos mucho la gentileza de esta entrevista con nosotros, y a la vez también el mensaje. Yo sé que eso no lo haces y a lo mejor hasta te molesta que yo diga esto, ¿no? Pero el ejemplo que nos das a todos, enfrentando la situación que te toca vivir con esa normalidad con que vos tratás tu circunstancia, creo que es un estímulo implícito para todos nosotros. Gracias por el contacto y felicitaciones por la distinción que recibiste, Andresito.
Bueno, muchas gracias por visibilizar estas cosas que nada, que por ahí está bueno. Es cierto que a mí muchas veces, que es lo que vos decías, Martín, me cuesta por ahí recibir los halagos, pero a mí esto me gusta más que nada por el hecho del mensaje que deja de mostrar que se puede, que se animen, que el sistema está, aunque uno no lo crea, bastante preparado para adaptarse a lo que uno necesita. Y nada, que es cuestión de animarse y darle para adelante, nada más.
Bueno, hablando de mensajes, acá tengo uno de la señora Ángela Estela Moreno, que dice: quería, por favor, si le pueden dar mis saludos a Andresito Escalice, lo conozco desde que es bebé, es muy buena persona, muy bella persona, dice Estela. Así que ahí tenés un halago. Y otro oyente que también nos deja un mensaje, Adriana, dice: felicitaciones a ese joven, realmente es un grande, me sentí identificada, algo semejante me pasó y aún continúo con secuelas, pero nada me detuvo y seguí adelante. Abrazo inmenso para Andrés, te manda Adriana. Andrés, gracias por el contacto, que tengas muy buen día.
Gracias a vos, Martín, hasta luego.
Hasta luego. Andrés Escalice, este joven de 21 años con esa enfermedad que ya ni siquiera puedo recordar el nombre, de tan complicada que es la circunstancia, ¿no? Y que acaba de recibir, junto a otros jóvenes de la provincia de Mendoza, esto también hay que decirlo, no es el único, hay muchos otros jóvenes que también han recibido distinciones, algunos de ellos por circunstancias que tienen que ver, diría, con lo socioeconómico, por las distancias que recorren, por las limitaciones que tiene, Susana, en lo que supone acceder a la formación o a la, ¿cómo diría?, a completar esa carrera universitaria, que es algo verdaderamente difícil para cada uno, ¿no? Y otros que tienen limitaciones de otra índole, físicas, hay chicos no videntes, el caso de Andresito, que tiene esta enfermedad tan extraña que lo limita en su traslado. Bueno, me parece que es un estímulo muy interesante, y además el mensaje que ellos dejan con su sola presencia, ¿no?
Es verdad. Es verdad, un placer conocer a Andresito y la verdad que un ejemplo para todos.